Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Sandro, ya es historia. Decía Miguel hace un instante, los días que ha estado como jugador en propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca, que aquí tan solo lo hayamos visto 20 partidos. Solo 20 partidos. Ojo, porque las cifras son engañosas. Tampoco hay que estar tan descontentos con Sandro. Ya sé que no se ha portado bien con esos desprecios de no querer jugar con el Huesca en segunda división. No lo hizo el año después de descender. Y eso que en primera, el que tiró del carro los minutos, se lesionó mucho. Siempre se lesiona mucho. Pero el que tiró del carro en los últimos minutos, en los últimos partidos, fue él. Él marcó el gol ante el Athletic. Él estuvo, bueno, pues en el último día frente al Valencia, el más incisivo arriba fue Sandro. Eso es una realidad. Luego el equipo descendió y ya no quiso jugar en el Huesca. Se fue cedido al Getafe. Y que aparte de hacerse con su ficha, el Getafe le pagó al Huesca 1 millón. Sandro llegó al Huesca gratis del Everton. El Getafe le dio por esa cesión, o sea, prima de cesión, 1 millón al Huesca. Y por la Unión Deportiva Las Palmas, que se hizo oficial ayer, esa opción que era obligatoria de compra, al final el montante total ha sido 1,5 millones. Así que goles no ha hecho muchos con la camiseta del Huesca. No logró la permanencia en primera división, que era el principal objetivo por el que se fichó a Sandro como delantero estrella, llegado de la Premier en aquel verano del ascenso en pandemia a la máxima categoría, pero bueno, ha dejado 2,5 millones en las arcas. La operación, Miguel Barronga, muy buenas, no es tan mala.
No, buenas tardes. Será recordado, Sandro, como un buen negocio económico, no sé si llamarlo pelotazo, porque desde luego, desde su contratación en octubre del 2020, fue en octubre porque ya recordarán todos ustedes que las fechas y todo en aquel año estaba marcado por la pandemia, bueno, pues fue una operación que deportivamente, hombre, no salió mal, metió 6 goles. El equipo, sobre todo recuerdo un mes muy bueno de Sandro en primera división, en el que el Huesca fue absolutamente dependiente de su rendimiento y estuvo a punto de salvarle el solito con un poquito más de apoyo de Rafa Mir, pero el gol de Sandro se cotizó mucho en esa época del curso. Bueno, después lo que vino, pues aparte de su jeta cósmica en las pretemporadas del Huesca, demostrando que no quería estar aquí, pues ha sido un buen premio económico. Un total de 2,5 millones. El 1,5 millón de Las Palmas se desguaza en los 500.000 euros que se pagaron por la cesión cuando esta se hizo efectiva, y ahora los 350.000 euros más que estaban apalabrados al final de esta temporada, a los que se añaden 650.000 por el ascenso de Las Palmas a Primera División. Total, 1,5 millones. ¿Qué hubiera pasado si Las Palmas no hubiera subido esta temporada y si una de las que vienen con el jugador canario en sus filas, que el Huesca hubiera percibido 1 millón directamente del club amarillo en caso de ese ascenso? Y además el Huesca todavía se ha guardado un 10% de una futura venta del delantero canario si es que se marcha algún día de su club.
O sea, que se ha guardado el Huesca un 10% de una futura,
sí,
venta,
una futura venta
de Sandro a otro club, un 10%. Uh-huh. Y lo que sí me apuntan es que esta cantidad que acabas de decir, Miguel, los 350 más los 650, es decir, el millón, se va a computar a este año. Va a rebajar, uh-huh, las pérdidas que iba y que va a dar el Huesca a final de temporada, así que va a ser para rebajar esas importantes pérdidas que el Huesca va a dar en la cuenta de resultados este año, pero no va a servir para aumentar el límite salarial ni el 40%, en la regla del 40%, como acababa de decir. No va a aumentar el límite, pero sí va a rebajar las pérdidas de la cuenta de pérdidas y ganancias de este año.
La Unión Deportiva de Las Palmas, que anunció, por cierto, ayer con esta noticia, el añadido de que son 3 años la firma de su contrato con el club Gran Canaria, así que son 3 oportunidades. Bueno, esta no, 2 oportunidades más de mercado en los próximos veranos para que, si Las Palmas lo vende, pues pillemos ese pellizquito del 10%.
Hola, Lobera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A Pablo Barreña, bienvenido de nuevo, muy buenas, ¿eh?
Buenas tardes.
Te echamos de menos la semana pasada.
Me consta.
¿Qué te parece la operación con cifras desgranadas, como estamos haciendo? Desglosadas.
objetivamente hablando y números encima de la mesa, los números son buenos. Compras un jugador gratis, lo vendes en 2,5 millones y te deja por el camino 6 o 7 goletes. Pues hombre, como empresario, debo decir que la operación es buena. Como aficionado, ojalá no te hubiera conocido. Está ya con el corazoncito. Es un tipo que ha quitado más que ha dado deportivamente. Y entonces, pues bueno, yo que se acabe ya el culebrón, pues me hace feliz.
Al final, qué poco tacto. Hay algunos futbolistas que de verdad podrían tener un poco más de sentido común, un poco más de tacto a la hora de realizar, bueno, iba a decir declaraciones. Tampoco ha hecho muchas. Las hizo su agente, ¿no? Un poco ahí en rebeldía. Y Sandro, más que palabras, fueron hechos, ¿no? No presentándose a sesiones de entrenamiento, rebeldía en Benasque. Al final, yo creo que es una cuestión de educación. Porque lo que son los pasos de Sandro, si los hubiera hecho igual. Pero ¿para qué te enemistas con una ciudad, con una afición, si lo puedes hacer de forma caballerosa?
Además, no es que diera un paso atrás en su carrera Sandro precisamente viniendo al Huesca, ¿eh? Es que no hay más que tirar de hemeroteca y recordar que vino de una nefasta etapa en el Everton, en el fútbol inglés, y de dos pasos por Real Sociedad y por Valladolid en primera división, donde no lo querían ver de vuelta ni en pintura. Así que su oportunidad era buenísima, volverse a ser futbolista importante en Huesca, marcar muchos goles y consagrarse en primera división. Yo creo que el plan se le torció personalmente y colectivamente hablando, y a partir de ahí, pues bueno, con una actitud de niño pequeño malcriado, pues se acabó Sandro ya en el verano de 2021, se acabó el Sandro en la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Quieres decir algo, Lovera?
Bueno, pues sí, dos cosas. El tema de la venta es un balón tremendo de oxígeno para las maltrechas al car del club, eso está claro, y una operación, como estáis comentando, fantástica. Luego, ¿cómo cambiaríamos de hablar, lo que estamos hablando de cambio de comportamiento de chico pequeño, si la pelotita el día del Valencia entra y nos quedamos en primera división? Entonces seguro que este señor se queda en la Sociedad Deportiva Huesca. Lo que vino después, pues bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Se ha comportado muy mal. Pero fíjate lo que cambia, un gol. Y en ese partido yo creo recordar que jugó fantásticamente bien y tuvo oportunidades. Lástima de no acompañar a otros jugadores.
Bueno, dio el palo.
Sí, ya, pues eso, pero que dio un gramo de calidad en el club, en ese momento, y lo dio todo. Luego, a partir de ahí, todo lo que hizo, nefasto, su comportamiento. Pero estaríamos hablando de otra historia, ¿eh? Si hubiera marcado el día de Valencia.
Directamente ese... Bueno, no, tampoco voy a decir...
Ya, bueno.
No quiero decir nada. Iba a decir que nos va a marcar la vida ese Huesca-Valencia, y en el Alcoraz solo estábamos 100. Yo era uno de los, entre comillas, privilegiados. No sé si después de lo que pasó hubiera querido estar o no, pero estaba ahí contándolo para esta bendita cadena. Nos va a marcar la vida. Va a ser muy difícil volver a ver algo parecido.
Ayer hablaba con un aficionado ayer de ese partido, después del tema Sandro, pues por la tarde, pues te encontrarás con uno y se acaba el tema inmediatamente. Qué pena, ¿no? Esa temporada, puerta cerrada, en primera división,
total,
con los
total.
Dibujitos en la grada, el que lo veía en la televisión, que parecía un videojuego malo de fútbol de los años 80.
Pero malo.
El ruido ambiente ese horrible también de la liga. Fue el segundo año en primera.
Y parece que ha pasado tanto, pena. ¿Verdad, Barreña, de todo eso?
Uf, es que ha pasado una vida. Y tenemos que tener en cuenta que para los aficionados hay un antes y un después de esa temporada. Esa temporada era la temporada en que los grandes dejaban de serlo y los pequeños podían crecer un poco, precisamente porque no había presión sobre los árbitros, porque los públicos no influenciaban y porque los grandes estadios daba igual jugar en el Alcoraz que en el Bernabéu. Era exactamente lo mismo. Que encima ese año se jugaba en el Bernabéu, creo recordar que era Valdebebas, pero bueno. Los grandes estadios no eran tan grandes sin el público.
Bueno, en Valdebebas nos marcó Hazard, que es de los pocos goles que ha hecho con el Madrid.
Sí.
El otro día me hacía gracia, ¿no? Porque ha metido 7 goles con el Madrid.
Fue un golazo.
En toda su historia, y uno siempre va a salir que uno fue al Huesca. Manda narices.
Bueno, sí, pero ese año era un año para que un equipo pequeño como el Huesca hubiera tenido la posibilidad de sobrevivir entre gigantes. No sé cuánto hubiéramos durado, está la realidad. pero hubiera sido bonito por lo menos disfrutar un año más en primera división desde la grada. No pudo ser y bueno, pues nuestro presente es un poco más duro y hay que decir que la gestión económica que nos ha llevado hasta aquí pues es de la misma de los señores que nos llevaron hasta allí. Es decir, esto sí que son dos caras de la misma moneda. Nos encumbraron y nos han dejado en el barro. Ahora que salgan con dignidad y el tiempo les pondrá en su sitio para darles las gracias o pasarle facturas.
Yo me inclino más por lo primero. La gente, además, esto es como cuando en una ruptura con el tiempo te quedas más con las cosas buenas que con las malas, ¿no? Es casi humano, ¿no? Es esa sensación de quedarte con lo bueno. Y yo creo que el paso de todos estos años del Huesca que hemos vivido, que sí que ha habido muchas sombras, pero yo creo que ha habido muchas más luces. La gente va a recordar. Al final, como el Peñas de ACB. No lo estoy comparando, ni estoy diciendo que este sea el fin como fue el Peñas de ACB, pero ¿con qué se queda la gente? Con el pabellón, con el humo, con los arbitrajes, con las victorias al Madrid, al CAI, al Barça. Con eso se queda la gente. La gente no se queda con el descenso, la venta de acciones al Fuenlabrada en el último instante, la nefasta gestión de Guardiola. No, se queda con lo bueno, ¿no? Con el paso de los años. Yo creo que esto será igual.
Además, pensando en estos días, haciéndonos todos la composición del lugar después de la salida de Manolo Torres la semana pasada, yo no estoy pensando tanto en la futura venta como en que los que están todavía en el club saquen las castañas del fuego y arreglen el desaguisado. O sea, yo espero que para cuando se produzca esa operación esté las cuentas bastante más saneadas de lo que están ahora.
Al hilo de lo que estás diciendo, va a haber una junta de accionistas extraordinaria, porque es extraordinaria, ¿no? Ordinaria suele ser en diciembre, ¿no?
Esta misma semana
va a haber una junta extraordinaria para a los accionistas explicarles qué está pasando. Y nos consta también, Miguel, ¿verdad?, que va a haber una rueda de prensa de no sé si del presidente del Consejo de Administración, que ahora es Fernando Callizo, o del director general, que es José Luis Hortas, alguien va a hablar, ¿no?, en los próximos días.
Y esto va a conllevar, efectivamente, está prevista esta rueda de prensa entre finales de esta semana y comienzos de la que viene, y eso arrastra lo que decíamos ayer,
que
la presentación de la campaña de abonados no se va a hacer esta semana, no va a comenzar, por tanto, la fecha señalada al 22 de junio, sino que se retrasa, repetimos, se retrasa el inicio, la presentación de la campaña de abonados a la semana que viene.
Ver las camisetas de Hummel y todo eso se retrasa un poco.
Exacto.
Por eso es importante. Sí.
¿Y vosotros creéis que la actual directiva está capacitados para sacar adelante el club en la situación actual? Porque
bueno,
a mí me genera muchas dudas.
Yo entiendo de que este mes va a ser, ya lo comentamos estos micrófonos anteriormente, este mes es decisivo. Estos 10 días que quedan se va a ver muchas cosas, independientemente de la junta esta extraordinaria que estamos hablando. Y tiene que salir o para bien o para mal, y tiene que salir esta directiva a la palestra y dar la cara y a ver qué pasa, porque el mercado de fichajes, la preparación el día 4 ya estamos enseguida, se pasan los días rápidamente y el aficionado y la gente quiere saber.
Pero eso ¿no crees, Fernando, que va por caminos paralelos?
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que se va.
La dirección deportiva lleva un camino, el equipo va a volver al trabajo con 19 jugadores más los del filial el día de 4, se va a subir a Benasque, se va a empezar la liga, pero que todo el tema que estás tratando y que venimos contando aquí, yo creo que lleva un camino paralelo a lo deportivo.
No, yo creo que sí, se está trabajando en esa dirección. Y con respecto a lo que dice Pablo, si están capacitados o no, yo creo que va a haber cambios. Honestamente, va a haber cambios en el Consejo.
Bueno, entonces, algunos tienen que salir casi de forma obligada, como también hemos contado en este programa, por conflicto de intereses.
Claro. Y entonces yo creo que se tiene que ver otra cosa. A raíz de la pregunta que dices, pues si hay cambios, pues posiblemente puede estar capacitado los que releven a los que están actualmente.
Sin una venta te refieres, ¿no?
Efectivamente.
¿Barreña?
No, vale. Yo quiero confiar en ello porque, desde luego, la única certeza que tenemos en estos momentos es que la directiva es la que es, el accionariado es el que es y los jugadores son los que son. Estas son certezas y que la Secretaría Técnica sigue trabajando. De hecho, pues ya casi todos los medios de comunicación habéis comentado el tema de Miguel Loureiro y de Iker Cortajarena como casi hechos. Y eso me dice que la dirección deportiva siga lo suyo, que es lo que tiene que hacer, sin despistarse con quién es el propietario del club o quién deja de serlo.
Son salidas por entradas, ¿eh? Timor Ratiu por estos dos.
Yo entiendo que son parte de una hoja de ruta preestablecida. Martín González conoce desde hace ya muchas semanas o muchos meses que las limitaciones no iban a depender de estas semanas, por otro lado, cruciales para el futuro de la entidad, y que iba a trabajar con ese margen económico suficiente pues para por lo menos maniobrar en este inicio de mercado, porque no olvidemos que hasta el 30 de junio, o ya casi entrando en julio, no se abre oficialmente el mercado de fichajes, para maniobrar de manera discreta, detrás del telón y con el suficiente volumen económico como para traer a Cortajarena y a Loureiro para empezar, siempre atados a esas salidas de Timor o de Ratio, que por cierto ayer Ratio no jugó, con Rumanía está lesionado, pero en todo caso creo que el mercado, dentro de que va a avanzar lento y muy lento para desesperación de más de uno, no va a estar en ningún caso condicionado a lo que suceda en los pechos de arriba, en la cúpula de la entidad.
En todo caso, cobra cada vez más importancia el hecho de que el Huesca el año que viene se salve. Cada vez más, ¿eh?
Sí, sí, claro. Lógicamente en eso se está. A ver, las redes, digamos, de los jugadores deportivamente, yo creo que tiene que estar en la primera red con el tema de los dineros que hay. Apostar, es mi opinión, si se puede, por Oben, los de dinero, y por el Javi este, y lo demás
Martínez,
yo creo que...
Javi Martínez, perdón.
que son jugadores diferenciales y a lo mejor ahí hay que echar el resto y luego pues mirar y pescar en el mercado, digamos, de la primera red, porque...
¿Qué es lo que están haciendo?
Ya, no, pues eso, que te quiero decir que gente que venga con hambre, con ganas de comerse la hierba y de funcionar y de hacerse un hueco, y yo creo que a lo mejor puede salir hasta bien.
¿El Lugo va a ofrecer una rueda de prensa, Miguel, o un comunicado? Ya, ¿no? Lo decíamos ayer.
Sí, estaban pendientes, están reorganizando la dirección deportiva, el club gallego, están introduciendo nuevos nombres y dijeron ayer, en la presentación de un secretario técnico nuevo que ha llegado allí, que en cuanto esté totalmente formalizado ese nuevo estamento, pues se va a proceder a anunciar oficialmente qué futbolistas, incluido Loureiro, rescinden sus contratos o qué futbolistas siguen la temporada que viene en Primera Ref. Así que muy pendientes de lo que suceda en el club albirrojo, porque estamos pendientes del gran Loureiro.
Me escriben por aquí. Importante. Estabilizarse. Me lo dicen de dentro, ¿eh? Estabilizarse. El Huesca se tiene que estabilizar.
Ahí, esa es la palabra.
Fíjate, Pablo. Hablar del Lugo y del Málaga, te lo añado yo, nombres de primera red que van a ser punteros el año que viene, se supone. Bueno, pues son dos clubes descendidos de segunda división que van a manejar unos presupuestos en el fútbol profesional llamados topes salariales muy parecidos al que va a manejar el Huesca en segunda división.
Tres millones y pico de euros
arriba abajo.
Esos van a ser los presupuestos de equipos de primera.
Vamos a tener un presupuesto de equipo puntero de primera red. Pues ahí está la guerra del Huesca.
Tela. Barreña, ¿algo más?
No, nada más. Seguiremos expectantes a ver cómo se mueve el mercado y sobre todo con las noticias que nos avanzáis que van a ocurrir dentro de la directiva.
Ojo el próximo martes al oasis del próximo martes, ¿eh? Que es el último de la temporada, entre otras cosas. Ojo el martes de la semana que viene.
A ver si podemos adelantar alguna cosilla.
El oasis del próximo martes.
Os adelantamos que la temporada 23-24 la iniciaremos con otro oasis, porque será el martes 16 de agosto.
Es verdad. La liga empieza el
12. Estamos fuertes.
Pues acabamos qué manera de empezar el curso 23-24 que con un oasis ya. Tela, ¿eh? Barreña, un abrazo.
Un abrazo.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Tu deseo de ser madre es nuestro mayor compromiso. En la unidad de reproducción asistida del Hospital de Día Quirón Salud Huesca, contamos con profesionales altamente cualificados que estarán a tu lado antes, durante y después de tu embarazo. Pide cita en el 974-238-188. A tu lado, viendo crecer tu sueño. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Bueno, ojo a esto que vamos a escuchar. Lovera, ¿a ti te gusta el himno del Huesca?
¿El actual? ¿El de siempre?
¿El de siempre?
El de siempre, sí. A ver, sí. Yo el original de hace un montón de años me gusta más que...
De hace 30 años.
Sí.
Exactamente. Pues mira, el himno de hace 30 años ha sido remasterizado, reeditado y suena así.
Con Solera en Aragón, conocido en toda España por su garra y su valor, el Alcoraz su estadio, azulgrana su color, su sociedad deportiva, San Lorenzo su patrón, Huesca. Huesca, la afición apoyará, porque se gane o se pierda, nuestro club no tiene igual. Huesca, Huesca, la afición...
Vaya voz lleva Javier el Monzón, es brutal.
Bozarrón.
Es tremendo, sí, sí. Tremendo. ¿Qué artista se ha perdido el mundo de la música? ¿Qué voz? ¿Te gusta o no, Lovera?
Bueno, moderno, un poquito. Está con los tiempos actuales, ¿no?
Al bajo, Ángel Viñuales, que ya le saludamos. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo y compañía.
Nos ha gustado, Ángel, nos ha gustado mucho.
Gracias.
A ver, ¿cómo se os ha ocurrido esto de volveros a juntar 30 años después?
Bueno, era el aniversario, un 30 aniversario, y me lo propusieron los compositores, los hermanos Monzón, pero totalmente renovado, como bien escucháis. Y al principio, pues podría ser el juntarnos los 15 o 20 que cantamos en su momento. Uh-huh. Pero pensamos que era mucho follón involucrar de nuevo al club, pero bueno, yo creo que bastante tienen con lo que tienen y no vamos a molestarlos.
Esta iniciativa es al margen del club, o sea, no es oficial, es extraoficial, y os habéis juntado cuatro, entre ellos los hermanos Monzón. ¿Y estás tú, Ángel? ¿Y quién más?
Sí, y Fernando Claver, guitarrista ostense, bueno, de fundador de Manacor. Es decir, una representación, el núcleo más fuerte, digamos, de aquel himno de hace 30 años, que fueron sus compositores, los hermanos Monzón, letra y música. Uh-huh. Pues yo, pues promotor, organizador, el que creó la idea.
Tú estabas en la directiva, Ángel.
Sí, Pablo, sí.
En la directiva
sí, sí,
con Javier Tebas.
Con Javier Tebas en tercera división, y antes de marchar, de irme de la directiva, pensé que algo tendría que dejar, porque eran horas y horas trabajando. Olé, bueno, ya se sabe.
El himno del equipo, es que no tenía himno, ¿no?
No, no tenía
¿Qué
himno.
¿Qué sonaba cuando los jugadores saltaban al terreno de juego? ¿Qué sonaba?
De todo tipo. Y cuando íbamos por los pueblos, Jotas. sí, sí. Y megafonía, pues pienso Sensa, su servicio y todo esto, sí, sí.
Vale,
sí.
Vale. Bueno, pues menuda sí. idea tuviste, sí, sí. Ángel, la verdad, fantástica. Sí, sí, sí. ¿Y sí. ¿Pensabas que se iba a quedar como tal durante tantos años?
No, 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 porque cuando se lo propuse a Baltasar Monzón, ya que yo venía de música de verbena, de tocar con ellos, y él a su vez le encargó la letra a su hermano Javi, bueno, estábamos en tercera división, siempre estábamos en tercera, alguna vez en segunda B, y pues estábamos 300 personas, los críos, excepto cuando nacieron los míos, nadie llevaba camisetas ni bufandas del Huesca, nadie, o sea, eso ya lo sabéis perfectamente. Sí, y no pensábamos que tuviera la repercusión. Por eso creímos conveniente ahora con el 30 aniversario. Sí, modernizarla y dar a conocer un poco, sobre todo a los compositores, que son Baltasar Monzón y Javier Monzón. Es decir, es que la gente no sabe, la mayoría, que son ellos los compositores. Uh-huh. Bueno, pues un poco por reiterar el y recordar al que lo supo alguna vez, ¿no?
Que, claro
que
sí.
Que hubo dos personas físicas.
Ángel, en los últimos tiempos no se ponía el himno cuando salía el equipo al estadio. ¿Eso qué valoración le dabas tú como socio? Además, socio de los de los antiguos. Creo que sí. Eres el socio 45, ¿no?
O 46, puede que
46.
Vale, 45, vale. 46, sí. Y bueno, no, yo sí que yo no me pierdo ningún partido, lógicamente, desde hace 30 o 40 años. No daba ninguna importancia al no ponerlo.
Pues nosotros sí, estábamos muy enfadados, que sonara vale, Fander de ACDC. Vale. Nosotros sí. Nosotros
bueno, ¿sabéis qué pasa? Que a lo mejor yo tenía en cuenta que hay algunos psicólogos que a los jugadores los motivan, ya lo sabéis, con música dura, ¿no? Para que salgan con más ganas, ¿no? Ay, entonces, pues digo, pues esto a algún psicólogo que les ha debido decir, venga, esto hay que motivar aquí a la plantilla para con algo duro.
¿Y este himno, no, motiva, porque, este himno motiva más? ¿Crees que ya es digno, entre comillas lo de digno, para que suene al principio de los partidos?
Pues hombre, motiva más que poner a lo mejor a Roberto Carlos o a Pancho Céspedes o no sé, pienso yo, no lo sé. No lo sé porque esto hay que tener un sentimiento. Si no se tiene sentimiento, pues ya puedes ponerle lo que sea, que la gente no se motiva. Esto, mira, Pablo, el que escuche el himno le podrá gustar menos, más o menos, acorde con comparándolo con el de hace 30 años, pero sí que un sentimiento va a aflorar en él, no en la persona.
Seguro que sí. Pues
los aficionados y socios de verdad, de Ángel, toda la vida.
Ángel Beñuales, muchísimas gracias y sí. Enhorabuena por este trabajo. Ojalá que primero se haga viral entre los aficionados a través de los teléfonos y tal. Nosotros vamos a insistir en ello y luego que el club lo recoja y ojalá se escuche en la megafonía el próximo año. Un abrazo.
Muchas gracias. Otro a vosotros. Adiós.
¿Se quedará, chicos, pensáis?
Ojalá. Me quedo con esa última reflexión de Ángel de puede gustar más o menos, pero es nuestro himno.
Exacto.
Y es lo que nos une a todos y lo que tenemos que cantar a voz en grito cada vez que el equipo salga al campo.
Lo que hay que hacer es aprenderlo de verdad, todo el corazón. Eso es lo que hay que hacer, que mucha gente no lo sabe.
Dar la oportunidad de aprendérselo, porque los chavales lo compartirán con los dispositivos móviles.
Pues a eso lo que
lo pondrán ahí cuando van por la calle en el patinete ahí, el pega a la oreja y se lo aprenderán.
Llegamos a las 4. Hasta mañana, chicos.
Adiós.